A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez el día de hoy. Ya es sábado, primero de febrero de este 2025. Y bueno, pues en un día como hoy, pero del 2004, se inició la construcción del Burj Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Este rascacielos que se completaría en el 2010 y se convirtió en el edificio más alto del mundo, simbolizando pues el crecimiento y la modernización de Dubái como un centro global de comercio y turismo. Y también en un día como hoy, pero del 2005, se descubrió la proteína responsable de la resistencia a la insulina, factor clave en la diabetes tipo 2, y se identificó un mecanismo molecular en el hígado activado por grasas saturadas que aumenta la producción del colesterol en la sangre. Bueno, pues en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1988, Leonard Cohen lanzó I'm Your Man, un álbum que marcó su transición hacia un sonido más eléctrico con influencias del pop y pues con temas como First We Take Manhattan, I'm Your Man. El disco fue un éxito en la crítica, como también en su éxito comercial, consolidando a Cohen como un innovador en la música internacional. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados a través de tu estación favorita en el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo en donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, cineastas. Vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y el día de hoy, como cada sábado, tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a este programa al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que nos traerá en su cápsula de inteligencia artificial, pues, una evaluación de cómo esta tecnología está revolucionando nuestra comprensión y simulación del mundo físico. Además, en unos minutos más estará en este espacio Mijael Eulani, director de comunicación en la Universidad de La Salle, y Arturo Ortiz, él es el CEO de Birth Comunicación y ambos copresidentes de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Bueno, un programa que no te puedes perder, y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Y para dar inicio a nuestras noticias de esta semana, les compartimos que DeepSeek, la emergente empresa china de inteligencia artificial, ha estado en el centro de las noticias más importantes de esta semana. Su modelo de inteligencia artificial, que muchos comparan con ChatGPT, ha generado un gran revuelo tanto en el mercado como en la tecnología de inteligencia artificial. Recientemente, DeepSeek ha sido víctima de un ciberataque que afectó a millones de usuarios, resaltando pues las vulnerabilidades de las nuevas plataformas tecnológicas pues frente a las amenazas cibernéticas. A pesar de este incidente, la compañía continúa siendo un jugador clave en el sector de inteligencia artificial, con un crecimiento impresionante y una expansión que ha sacudido las bolsas desde el Silicon Valley. Bueno, pues vimos lo de la caída en el valor de las acciones de Nvidia, por ejemplo. En fin, Sam Altman, CEO de OpenAI, ha elogiado el modelo de R1 de DeepSeek, calificándola como impresionante debido a que sus capacidades son muy avanzadas en el procesamiento del lenguaje natural y la generación de contenido. Esto, pues, subraya cómo las empresas emergentes están logrando avances significativos en la inteligencia artificial, a veces incluso incluso superando a los gigantes establecidos como la propia OpenAI. La aparición de DeepSeek y otros competidores similares, pues también están provocando una reevaluación de la dinámica global en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo. El mundo del entretenimiento y la publicidad pues atraviesan un momento de transformación radical impulsado por el crecimiento de las plataformas de streaming y los cambios en el consumo de contenidos. El potencial del streaming sigue siendo masivo, con nuevas oportunidades aún por explorar, y pues este sector ha evolucionado radicalmente. La saturación del mercado también está obligando a las plataformas a buscar nuevas formas de atraer y retener a sus audiencias. La clave de todo este proceso está en cómo la industria puede aprovechar los datos de los usuarios para ofrecer contenido mucho más personalizado mientras navega pues por los límites éticos y comerciales de la publicidad. Este panorama se ha visto complicado por la fórmula en la que se ha desdibujado lo que tradicionalmente se consideraba entretenimiento y lo que hoy se presenta como propaganda o publicidad. La frontera entre ambos se ha vuelto cada vez más difusa a medida que las marcas buscan asociarse con plataformas de streaming para integrar sus productos pues de manera más natural y más atractiva dentro de los propios contenidos. Este cruce de fronteras plantea interrogantes importantes sobre el impacto que tiene la publicidad en los consumidores y cómo afecta la percepción de lo que se considera entretenimiento puro. Y para seguir hablando de empresas de tecnología, Meta, esta pues gran empresa matriz de Facebook e Instagram, ha llegado a un acuerdo de $25 millones para resolver una demanda interpuesta por un grupo de accionistas que argumentaron que la suspensión de las cuentas de Donald Trump en las plataformas pues afectó negativamente el valor de las acciones de la compañía. Este acuerdo pone fin a una disputa legal que se originó tras los eventos del 6 de enero del 2021, cuando los seguidores del expresidente Trump en aquel momento tomaron el Capitolio de los Estados Unidos, lo que llevó a Meta a tomar medidas pues mucho más estrictas contra el discurso de odio y la desinformación. Bien, pues esta controversia generada por esta suspensión ha sido parte de un debate global sobre el control de contenido en las redes sociales, especialmente en el entorno de las plataformas que tienen pues ahora que censurar el discurso de figuras públicas y las implicaciones que esto puede tener en el marco de la libertad de expresión. Bien, pues Meta argumentó que la suspensión de Trump fue una medida necesaria para proteger a los usuarios y prevenir posibles actos de violencia, mientras que los críticos han señalado que este tipo de decisiones pues puede sentar precedentes peligrosos para la libertad de expresión en línea. El acuerdo de estos $25 millones pues ahora pone ya fin a esa larga batalla legal y refleja la creciente presión sobre las grandes redes sociales para regular el contenido en sus plataformas de manera mucho más estricta. Y bueno, pues vamos a dar paso ahora a la cápsula de Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que como cada sábado nos trae información siempre interesante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Enrique, amigos del auditorio. Les mando un afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos muestra cómo la inteligencia artificial está revolucionando nuestra comprensión y simulación del mundo físico. Imaginemos a Luis, un ingeniero apasionado por la robótica y los videojuegos. Desde niño soñaba con crear mundos virtuales donde las leyes de la física fueran tan realistas que los jugadores sintieran que estaban viviendo una segunda realidad. Con el tiempo, Luis se unió a un equipo de investigadores que trabajan en desarrollar modelos de inteligencia artificial capaces de simular estos entornos físicos complejos. Su objetivo era entrenar robots en escenarios virtuales antes de llevarlos al mundo real, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Gracias a su dedicación, lograron crear simulaciones tan precisas que los robots podían aprender tareas complejas en minutos y los desarrolladores de videojuegos podían diseñar experiencias tan inmersivas como nunca se había pensado. Esta historia que les cuento refleja los avances recientes en el campo de la inteligencia artificial y la simulación en el mundo físico. A continuación les voy a presentar algunos puntos muy destacados sobre esta innovadora iniciativa. Una iniciativa desarrollada por Google DeepMind, quien ha formado un nuevo equipo de investigadores en inteligencia artificial para desarrollar modelos del mundo capaces de simular entornos físicos reales. Tim Brooks, ex líder del proyecto Sora de OpenAI, encabeza este equipo, aportando su experiencia en generación de video y simuladores del mundo. Los modelos del mundo son sistemas de inteligencia artificial diseñados para crear representaciones virtuales del entorno físico, permitiendo simulaciones precisas de fenómenos y escenarios del mundo real. Estos modelos tienen aplicaciones en la creación del entorno interactivo para videojuegos y películas, ofreciendo experiencias más realistas y envolventes. Además, facilitan el entrenamiento de robots y sistemas de inteligencia artificial, permitiendo que aprendan y se adapten a tareas tan complejas en simulaciones antes de implementarlas en el mundo real. La iniciativa de Google busca avanzar hacia la inteligencia artificial general, la llamada AGI o AGI, desarrollando sistemas de IA con capacidad cognitiva similares a las humanas. El equipo enfrentará sin duda desafíos como el entrenamiento a gran escala, la curación de datos y la integración con modelos de lenguaje multimodales para lograr simulaciones precisas y eficientes. Este proyecto competirá con plataformas como Cosmo de NVIDIA, World Labs, que también están desarrollando tecnología de simulación del mundo físico. La capacidad de simular el mundo físico tiene implicaciones en áreas como la energía, permitiendo el desarrollo de materiales más eficientes para la generación y el almacenamiento de la energía. En la medicina, estas simulaciones pueden acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos y mejorar la precisión en procedimientos médicos. En la industria de la manufactura, también se va a beneficiar, optimizando procesos de producción y reduciendo costos mediante la simulación de sistemas complejos. La creación de entornos virtuales realistas va a permitir experiencias de entrenamiento inmersivo como no solo los videojuegos y la aplicación de realidad virtual más avanzada. La educación se verá transformada ofreciendo simulaciones interactivas que faciliten la comprensión de conceptos complejos en física, química y otras disciplinas. Es fundamental considerar las implicaciones éticas de esta tecnología, asegurando un uso responsable y equitativo que beneficie a toda la sociedad. La colaboración entre investigadores, empresas y reguladores será clave para maximizar los beneficios y mitigar sobre todo los riesgos asociados con estas innovaciones. La capacidad de simular el mundo físico mediante inteligencia artificial nos ofrece oportunidades sin precedentes para avanzar en diversos campos. Sin embargo, es esencial abordar esta tecnología con una perspectiva ética, asegurando que su desarrollo y aplicaciones se realicen de manera responsable. Como todos lo sabemos, la ética de la comunicación digital no recuerda la importancia de mantener la centralidad humana en el uso de estas herramientas, promoviendo la transparencia, la equidad y el respeto por los derechos individuales. Al integrar estas consideraciones, podemos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para crear un futuro más justo y sostenible. Los invito a que me sigan y sigan reflexionando sobre estos temas y que nos acompañen en las redes sociodigitales donde me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, en un momento más estarán en estos micrófonos Mijail Euluani, director de comunicación de la Universidad La Salle, y Arturo Ortiz, él es el CEO de Bird Comunicación, copresidentes de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y antes de eso, escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. We'll be right back. aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitiendo en este primer sábado de febrero del 2025. Y pues transmitimos desde nuestra frecuencia favorita, que es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo desde iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana un privilegio recibir en estos micrófonos a Mijael Eulani y al maestro Arturo Ortiz Núñez. Y bueno, pues ambos, y lo platicaremos en un momento más, son los presidentes de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y hablaré un poco de Mijael Eulani, que además de esto es coordinador de Relaciones Públicas y Comunicación de la Universidad La Salle, con más de 15 años de trayectoria como estratega de comunicación, consultor y conferenciante, especialista en liderazgo humano, y participa también como secretario general de la Red Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias. Es integrante del Consejo de las Universidades a Favor de lo Mejor y de la Red de Comunicadores Educal. Coordina las estrategias de comunicación a nivel nacional de la Red de Universidades de La Salle en todo México. Comunicólogo y maestrante en Dirección Estratégica de la Comunicación por la Universidad La Salle, con estudios en Canadá, Estados Unidos e Italia. Sus estrategias de comunicación interna y externa y posicionamiento lo han llevado a obtener 5 reconocimientos: Premio SAMCO y Premio Manual de Calles Mexicanas. Por su parte, Arturo Ortiz Núñez es pues también el copresidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores SAMCO y mentor de Endeavor. Es experto en Inside Out de Branding. Nuestro 5-4-3-2. Es experto en Inside Out Branding, maestro en comunicación estratégica y licenciado en publicidad. Actualmente es el director general de Bird Comunicación y fundador y primer presidente de Adsuma, agencias creativas. Con más de 15 años de carrera, ha trabajado en agencias de red e independientes para marcas locales y transnacionales. Además, funge como catedrático y conferencista para diferentes universidades, cámaras y asociaciones. Es columnista de Merca 2.0 desde el 2018, socio activo de la MAP AVE y ha sido también parte de la mesa directiva del Círculo Creativo de México. Arturo, me da mucho gusto saludarte. Mijael, igualmente.
Hola, Enrique, es un gusto, un placer estar contigo.
¿Qué tal, Enrique? Muy buen día, un saludo a ti y a todo el auditorio.
Muchísimas gracias a ambos, y aunque el auditorio los identifica porque pues en sus responsabilidades profesionales ambos han estado en más de una ocasión en este espacio, hoy pues un privilegio para nuestro auditorio poderlos escuchar como copresidentes en una circunstancia histórica, en una iniciativa que me parece extraordinaria, y ya hablaremos de ello, ambos desde la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y bueno, pues primero que nada, gracias por este regalo musical que han traído para nuestra audiencia, esta primera canción de No Rain de Blind Melon. Y Arturo, cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me encanta esta canción porque fue de los primeros videoclips que vi en esos tiempos en MTV. Entonces la abejita se me quedó en la cabeza para siempre, porque sale una abejita, una niña vestida de abejita. Y la verdad es una canción que me pone de buenas siempre. Por eso me encanta. Cada vez que la pongo, me pone de buenas.
Pues muchísimas gracias, nos pones de buenas a todos los que te escuchamos en este sábado. Y bueno, Arturo, pues ya que tienes la voz en este momento, cuéntanos primero que nada, ¿por qué hay una copresidencia ahora en la mesa directiva del AMCO?
Pues, y lo dices muy atinadamente, amigo, porque es la primera vez que hay esta copresidencia, y sí, la verdad, lo que buscamos es que regresara, por un lado, en la presidencia, tanto una marca como la pues toda esta parte de educación y todo este tema que lleva Mijail, que ahorita nos va a platicar mucho de estos temas. Entonces, la verdad es que yo quería lanzarme a la presidencia, pero sentía que ya venían muchos directores de agencia en años pasados que la habían tenido. Y además creo que estábamos, yo estaba buscando mucha más colaboración. Entonces, le hablé a Mijail, platicamos, empezamos a hacer un plan y nos encantó. Y la verdad es que creo que estas asociaciones necesitan mucho trabajo. Y mucho. En una copresidencia nos podemos dividir ese trabajo, más toda el consejo que se unió a nosotros. Y ahí estamos buscando tener mejores decisiones y avanzar más sólidos.
Mijail, ¿cómo se va a componer esta mesa directiva AMCO 2025-2027?
Seguro, mira, algo también que es muy importante es, tenemos un equipo que es el consejo directivo, que digamos sabemos como el equipo base.
Claro.
Que está integrado, somos seis profesionales de la comunicación de una amplia trayectoria. Está en la vicepresidencia Paola Fontanelli, ¿no? Que ella está como directora de comunicación en Pfizer. Está Lorena Villarreal, que está también en el área de comunicación en Danone. Está Víctor Paredes, que tiene una agencia que es Neuma Comunicación. Y también está Susana Cáceres, que tiene una agencia de comunicación que es interna. Y que, bueno, ese será como el equipo, digamos, base del consejo directivo. Pero también tenemos un nuevo esquema de trabajo a través de comités, donde tendremos, pues, las personas que forman parte de la asociación podrán integrarse con diferentes responsabilidades. Y también estaremos desarrollando otro esquema de, digamos, de comunidades, que nos permitirá tener un trabajo, pues, como más micro, con intereses afines, profesionales y personales, entre las personas que conformamos la asociación.
Nuestra cultura no está muy acostumbrada, y me refiero a nuestra cultura y muchas otras, a identificar estos espacios de corresponsabilidad, pero pues hoy, y por la demanda que hay, no solo de trabajo, sino de responsabilidad frente a los retos, me parece una decisión sumamente acertada, y seguramente ustedes ya tienen contemplado pues el tema de la toma de decisiones, la mecánica para pues los análisis, los debates, la presentación de propuestas frente a lo que suceda a lo largo del periodo que ustedes estarán como responsables, Arturo.
Sí, totalmente. Inclusive lo hemos platicado mucho Mijail, Paola y yo. Justo nos vemos seguido y lo estamos interesando, pero también vamos a hacer una planeación estratégica que nos permita tener más claridad y saber hacia dónde vamos y ver que se cumpla todo lo que estamos proponiendo.
Además, Mijail, con una propuesta que las personas que tuvimos la oportunidad de escuchar la toma de protesta de ustedes, pues es una propuesta ambiciosa, donde hay una renovación profunda de una organización que tiene pues tantos años como la AMCO, y ahora viene un momento de renovación, de reactivación de muchos temas que me parecen fundamentales.
Justo, Enrique, como bien lo mencionas, la asociación tiene ya una gran historia que se ha construido a lo largo de muchos años. Tiene 51 años en este momento de trayectoria, de prestigio, de posicionamiento en la industria de la comunicación. Y lo que nosotros estamos proponiendo es justo tomar esto, aprovecharlo para relanzarnos como asociación, poder tener mucha mayor incidencia en no solamente en el tema de la comunicación, sino en el sector pues, empresarial en general en nuestro país. En poder hablar de una comunicación hacia el futuro que tiene que ser pues más ética, que tiene que impulsar temas de la inclusión, temas de la sustentabilidad o la sostenibilidad. En fin, estamos pues vislumbrando justo el rol no solamente de la asociación, sino también del comunicólogo, de la comunicóloga en el futuro.
Pues estoy conversando con Mijail Eulani y Arturo Ortiz Núñez, copresidentes de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Just stay.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitiendo desde la frecuencia del 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas a través de iHeartRadio desde cualquier parte del mundo en tus dispositivos digitales, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Esto es Grupo ASIR, y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Mijail Eulani y Arturo Ortiz Núñez, copresidentes de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y bueno, pues un segundo regalo musical padrísimo, esta canción de Vivo del grupo Fobia. Y Mijail, cuéntanos, por favor, ¿por qué te gusta tanto?
Seguro. Para mí el valor de la amistad es muy importante en la vida. Y cuando yo descubrí justo esta canción en la universidad, esta frase de transformaremos mundos e inventaremos mares que cruzar, me encantó, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Encontrar en el camino personas que te deben de acompañar, con las que puedes lograr pues muchas cosas.
Sin duda, muchísimas gracias a nombre de todo nuestro auditorio por traer este regalo, que por supuesto nos transmite un mensaje muy padre y que mucho te agradecemos. Y bueno, Mijail, cuéntanos un poco cómo identifican que debe de ser el impacto y la relevancia en la industria de la comunicación, y en este caso la asociación que nos agrupa a cientos de comunicadores en el entorno como actores importantes en la vida de los negocios de México.
Claro, mira, nosotros justo en el momento para desarrollar nuestra propuesta o nuestro plan de trabajo, pues identificamos como grandes desafíos que teníamos desde el tema de la comunicación y que tiene también la asociación. Desde el tema de la comunicación, pues podríamos estar hablando del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que le seguimos llamando nuevas, aunque algunas ya a lo mejor ya no son tan recientes, pero que bueno, finalmente la evolución nos mantiene todo el tiempo con algo que es alguna innovación, alguna novedad. Todo el tema también del diálogo intergeneracional, que es muy importante y cada vez se acentúa más en nuestras sociedades. Todo el tema de la profesionalización también de las personas que ejercemos, ¿no? La comunicación en empresas, a través de agencias, como profesionales independientes. Toda la evolución que ha tenido y la relevancia que ha tomado el tema de la reputación corporativa, ¿no? Que también es muy importante afrontarlo. Y también aspectos que han, que hay que aprovechar este repunte que tuvo la comunicación a partir de la pandemia, ¿no? No debemos de desaprovecharlo, y más bien a partir de eso, poder seguir potencializando y visibilizar y que sea muy tangible el impacto de la comunicación. No solamente en la cultura de una organización, sino también en los números, también en el rendimiento, también en los objetivos de negocio, y es parte de lo que tendríamos como que estar trabajando desde nosotros, ¿no? Y bueno, y desde la asociación, ahí tenemos también algunos desafíos importantes, recuperar como todo el sentido de comunidad de quienes formamos parte de la misma asociación, cómo podemos estos 50 años que ya tiene la asociación, cómo podemos todavía potencializarlos para darle viabilidad para el futuro, cómo podemos actualizarla en muchos aspectos y sobre todo lograr que sea una organización que tenga más incidencia en la vida profesional, tanto de quienes están asociados con nosotros como de las empresas que forman parte de la misma, ¿no? Entonces, digamos, son como los principales desafíos que identificamos nosotros.
Arturo, y sobre esto que nos comenta Mijail, ¿nos podrías dar algunos ejemplos o algunas de las acciones que ustedes planean desarrollar, precisamente para esto que mencionaba Mijail, para mantener y aumentar la participación de los socios e involucrarlos cada día más dentro de las iniciativas que esta mesa directiva de AMCO está proponiendo, Arturo?
Claro, con mucho gusto. Como también ya lo habíamos platicado aquí contigo, con mucho gusto en otros programas, con Paola, que es la vicepresidenta, y Mijail, los tres llevábamos el premio AMCO. Entonces llevábamos 3 años trabajando. Y la verdad es que el premio AMCO es una de las iniciativas insignias de AMCO, y la verdad es que queremos potenciarla, queremos meterle mucha más fuerza, queremos que inclusive algo que no pasa prácticamente con ningún festival de comunicación, de buenas prácticas, de creatividad en México, este premio AMCO lo estamos viendo que de aquí a 3 años, o sea, para el 2027, salga de México, ¿no? Inclusive ya este año participaron, el año pasado participaron empresas fuera de México y para 2027 estamos imaginando que participen al menos de 5 países más, entonces queremos meterle mucha fuerza a eso. También lo que queremos hacer es como uno de los elementos importantes para nosotros, Enrique, es descentralizar. Yo en lo particular estoy en la ciudad de Puebla y bien sabemos que como en muchos países, en la Ciudad de México se concentra gran parte de las actividades. Entonces también queremos, para llegar a nuevos socios, hacer eventos fuera de la ciudad y que podamos tener más impacto y que grandes empresas que no necesariamente están acá, que también estén participando. Entonces eso también es muy importante. Y otros de los eventos insignias que tenemos es el panorama de la comunicación corporativa, que queremos que vaya en su cuarta edición fuerte con nosotros y que esto también esté generando esta información relevante para los comunicadores, como comunicaba Mijail, y que esto esté ayudando. Y por último, queremos retomar estas actividades tipo congresos, que es nuestra conexión, que es nuestro lo que antes era el encuentro, pero también el foro Futuros Comunicadores, donde podamos tener estos acercamientos con todos los comunicadores a través de buenas pláticas, compartir las mejores prácticas de comunicación, pero también, y ese es algo muy importante para nosotros, conectar con las nuevas generaciones, con los futuros comunicadores, con los futuros grandes talentos de la comunicación desde la universidad y también recién egresados, para que puedan tener este roce con los comunicadores líderes hoy y que podamos estar fomentando un mejor futuro para nuestra industria.
Importante esto que comentas, Arturo, y precisamente esto me lleva a un terreno de gran experiencia de Mijail y además su actividad profesional diaria en términos de la formación de las nuevas generaciones. Él desde la Universidad La Salle, pero bueno, con influencia desde el AMCO en todas las universidades, no solamente el área metropolitana, sino del país. ¿Cuánto va a influir el trabajo que esta mesa directiva tiene programada para enfocar este acercamiento de los profesionales a las universidades, para ayudarlas a guiar en el desarrollo de programas mucho más actuales, mucho más concretos, mucho mejor orientados en términos de la formación de los futuros comunicadores de México? Mijail.
Queremos estar muy cerca de todas las universidades, muy, muy cerca, que nos puedan ver realmente como una asociación que es aliada, ¿no? En el desarrollo de sus, no solamente lo que tú mencionabas, ¿no? De los planes de estudio o el acercamiento de repente de algunos profesionales de la comunicación para eventos, sino que realmente podamos hacer esta mancuerna, esta sinergia que se requiere para impulsar, para potencializar el desarrollo de la profesión, tanto presente como futura de la comunicación. Y lo queremos hacer en tres frentes. Uno es todo el tema, sí, claro, desde el enfoque de la academia, de cómo podemos acercar a la academia con la empresa con la academia, en el desarrollo de planes, en qué es lo que se necesita, en la generación de proyectos, en poder ampliar el horizonte profesional de las personas que están actualmente estudiando en las universidades. Esa es una línea de trabajo. Otra segunda línea que creemos que también es muy importante es la generación y la transmisión del conocimiento. Entonces, ¿cómo desde el AMCO podemos también incidir en todo el tema de la investigación que se tiene que estar haciendo sobre temas de comunicación, en la divulgación, en la difusión de esta investigación, en la identificar pues algunas tendencias, panoramas, y poder también darle salida? De hecho, por ejemplo, una de las iniciativas del premio AMCO es tener una nueva categoría que justo reconocerá el trabajo de investigación profesional que se hará, que se hace actualmente desde las universidades. Y un
Excelente.
tercer eje del trabajo con la academia, pues es justo esto, cómo podemos desarrollar el talento joven desde que está en la universidad, cómo podemos acercarle con mentorías, con programas especializados, y una vez que han egresado, cómo podemos estar cerca para detonar y acompañarles en este pues inicio de su trayectoria profesional. Entonces, así es como estamos visualizando poder tener esta cercanía, este trabajo colaborativo con las universidades.
Me parece una iniciativa fundamental porque desde la formación, pues estamos incidiendo precisamente en el trabajo de lo que serán los futuros comunicadores. Y permítanme regresar a este tema que hoy es un flagship o es pues uno de los estandartes que mayor reputación han generado con AMCO y es precisamente su premio. Este espacio que estimula a todos los comunicadores de este país a presentar, bueno, grandes iniciativas que pues finalmente son reconocidas a nivel nacional e internacional, pero que además transforman positivamente desde el momento de la participación a todos los que forman parte de este premio. ¿Qué ideas tienen para refrescar, crecer, fortalecer este premio para esta nueva etapa que están desarrollando, Arturo?
Claro, además de estas categorías que mencionó Mijail, la verdad es que justo metimos a Susana Cáceres, que mencionó Mijail hace ratito. Ella tiene su agencia interna, pero ella está en Chile. Entonces, desde esta invitación para ella, estamos imaginando que queremos hacer crecer el premio. De entrada en México, porque pues, en México podrían participar muchas más. El año pasado tuvimos 80 casos, pero la verdad es que hace 3 años que lo tomamos habían 40 casos. Entonces estamos creciendo al doble después de 3 años. Queremos crecerlo arriba de 100 casos, pero también queremos que de esos 100 casos también empiecen a llegar muchas empresas de fuera. Están muy interesados de fuera en participar en el Premio AMCO. Latinoamérica quiere participar mucho con México, venir a México. Entonces tenemos ahí una gran área de oportunidad, primero en México y luego hacia Latinoamérica, y queremos ahí meterle mucho. Y algo que queremos estar haciendo mucho en el premio es seguirlo transformando. El año pasado, Enrique, dimos por primera vez el reconocimiento a la marca del año o la marca más premiada del año y a la consultora o agencia más, más premiada del año también. Entonces eso, recibimos muy buenos comentarios y la gente y las empresas y los profesionales desde el año pasado están diciendo: ahora yo tengo que ganar, o ahora yo quiero estar dentro de los 3 mejores en este ranking que sacamos también de las mejores marcas participando en el premio. Entonces queremos seguir actualizando, hacerla muy atractiva, pero también que sea una competencia sana.
Y bueno, pues hoy de verdad es un privilegio para todos los que han recibido este premio, que ha funcionado como estímulo y por supuesto un reconocimiento, ya lo decíamos, pero también puntos de transformación en las organizaciones que han visto la comunicación pues como un área fundamental, la han puesto en el eje de los negocios, y cada día más los directivos, los boards de cada una de las empresas toman más en cuenta lo que está sucediendo en los espacios de comunicación, y esto ayudado a fortalecer las áreas corporativas de comunicación, haciéndolas cada día más visibles dentro del negocio, Mijail.
Sí, y es parte de la evolución pues que hemos tenido a lo largo de los años desde el tema de la comunicación. Cómo el comunicólogo pues tiene que incidir más en la toma de decisiones, es esta persona pues que digamos está abierta para poder tener como ese termómetro de lo que está sucediendo en el exterior, de cómo está siendo percibida la industria, de cuáles son los escenarios que se están vislumbrando, las tendencias, y esa información que el comunicólogo posee es la que tiene que estar en esas mesas donde se toman las decisiones para poder ser mucho más efectiva, ¿no? Entonces, de ahí, no solamente la relevancia, y eso me permite regresarme a un tema que tú hablabas, ¿no? De esta formación del perfil del comunicólogo, donde ya hoy no solamente es necesario, pues, el tema a lo mejor de aprender a estructurar correctamente un mensaje o la parte técnica, sino también aspectos de gobernanza, incluso de cuestiones de desarrollo humano que tiene que dominar y conocer el profesional de la comunicación.
Estoy conversando con Mijail Euluani y también con Arturo Ortiz en este espacio en donde hoy comparten una copresidencia de la Asociación Mexicana de Comunicadores AMCO, donde están desarrollando pues un nuevo plan de trabajo que va a fortalecer esto que durante 51 años se ha convertido como un espacio referente para los comunicadores de nuestro país, un espacio de ayuda, un espacio de crecimiento. Y bueno, pues en un momento vamos a continuar con esta interesante entrevista, pero antes vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Búscalo más bien. gritan nomás lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí, y las hormigas encuentran.
Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio, y esta mañana el enorme gusto de conversar con Mijail Eulani y con Arturo Ortiz, ambos copresidentes de la Asociación Mexicana de Comunicadores. Y bueno, pues estamos escuchando de fondo musical un tercer regalo que han traído para toda nuestra audiencia, esta canción de Busca lo más vital en la voz del famosísimo Tintán. Y Arturo, cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto esta canción?
Me encanta por dos cosas. La primera es que nos recuerda siempre buscar esto que es realmente importante para nosotros, buscar esta paz interior, que de repente nos metemos en tantas cosas. Y la segunda es porque esa canción me la cantaba mi papá cuando yo era muy pequeño, y yo se las canté a mis hijas cuando eran muy pequeñas, cuando las tenía que dormir. Por eso me encanta esa canción.
Qué gran anécdota. Gracias por compartirla, Arturo. Y bueno, pues ya que tienes la voz, háblanos un poco de dónde están estos retos que ahora se ha puesto esta mesa directiva en torno a la innovación, a la incorporación de la tecnología, y de cómo lo ven para esta nueva responsabilidad que ahora ustedes tienen.
Totalmente, te platico. Pues mira, además de la tecnología, primero tenemos que aterrizar todos los temas importantes para la agencia, para la asociación, que es la viabilidad financiera y de gestión. Y ahí queremos meter la tecnología, queremos meter programas de project management, como te decía, una planeación estratégica y programas de project management para que sepamos hacia dónde va, a quién le toca, cuándo se entrega y cómo se va a hacer, que eso es muy importante. También lo que queremos hacer es hacer partícipes a todos los asociados a través de diferentes plataformas, para que participen no solo en los comités que propusimos, y que eso nos va a dar mucha más participación de todos, sino en estas comunidades que queremos tener, donde a través de Zoom o diferentes plataformas podamos estar compartiendo mejores prácticas en comunicación interna, comunicación corporativa, relaciones públicas, o compartir entre las agencias y entre las marcas cuáles son nuestros dolores y nuestras posibilidades. Y por último, también queremos estar promoviendo y teniendo diferentes cursos, sobre todo de corte legal. Cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, luego queda como de lado el tema de la ética, que es muy importante, pero también los temas legales de cuándo se puede usar, hasta dónde se puede usar y cómo se puede usar. Entonces, hemos platicado con diferentes instituciones legales para que nos acerquen el conocimiento de cómo va evolucionando. Esto es tan joven que hay cosas que ni siquiera están reguladas. Entonces, tenemos que estarnos empapando en cómo se utiliza responsablemente entre comunicadores y entre universitarios, que lo utilizan más que nosotros, y cómo lo utilizamos a nuestro favor, que se utilice bien, pero que se utilice responsablemente. Es algo que hemos puesto en la agenda, Enrique.
Mijail, y pues un mensaje final acerca de pues todas estas iniciativas, todo este reto de innovación en la comunicación, en este además espacio que pues ya es un espacio de un entorno híbrido de trabajo, un entorno lleno de lo que ya hemos venido hablando, retos importantes frente a lo que pues la transformación mundial nos permite enfrentar como comunicadores desde las distintas industrias.
Claro, Enrique. Bueno, pues decirles que la AMCO lo que pretende es seguir siendo un referente en México y también a nivel de Iberoamérica en temas de comunicación, que lo que estábamos promoviendo es que logremos tener pues comunicación pues más ética, inclusiva, que sea sustentable, que podamos seguir profesionalizando a quienes desarrollamos en esta maravillosa tarea. Y bueno, pues invitar, la AMCO es y tiene que ser un punto de encuentro para todas y todos los comunicadores de nuestro país y de Iberoamérica. Entonces, que se acerquen a la asociación, les compartimos la página, es www.amco.com.mx. Ahí van a encontrar información de la asociación, canales de contacto y que puedan acercarse a la asociación, que puedan formar parte de ella y que entre todas y todos pues, podamos construir esta AMCO del futuro que nos llevará justo a una mejor comunicación.
Pues no me queda más que desearles el mejor de los éxitos desde la Academia Mexicana de la Comunicación, que es una entidad hermana de la Asociación Mexicana de Comunicadores, seguir trabajando juntos. Les deseamos en esta nueva mesa directiva, a partir de esta iniciativa extraordinaria de una copresidencia y de una mesa mucho más participativa, pues obviamente tener muchísimo éxito. Estaremos muy pendientes en este programa de mantener a nuestro público informado de estas actividades. El programa es de ustedes y hoy muy agradecido, Mijail Euluani, por haber estado con nosotros, Arturo Ortiz, de verdad. Un fuerte abrazo para ustedes y todo el equipo.
Abrazo de
un saludo.
Abrazo. Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de este programa, a todas y todos ustedes que nos escuchan todos los sábados. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos sintonizamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.